Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va dentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte,
más deporte
con Ángel Plaza.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Bienvenidos de nuevo a la sintonía deportiva de Onda Vasca. Estamos en Más Deporte, en este programa que vamos a dedicar a hablar de deporte. Y en este caso con solamente dos personas y con un protagonista en primer lugar, como es Julio Alegría. Aunque también tengo aquí a mi vera a Ernesto Díaz, un periodista de los buenos, de los de época, que sigue siendo periodista aunque él diga que está jubilado. Eso es mentira. Como diría Víctor Llopis, esa mentira no es verdad, porque Ernesto sigue trabajando y quizá incluso más, bastante más que antes. Julio Alegría, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon,
¿qué
buenas.
Tal estás?
Pues mayor.
De color bien. Ernesto, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon. Yo estoy bien, afortunadamente.
Yo estoy encantado de la vida.
Color, tienes un bonito color de piel.
Sí, claro.
Está... Bueno, de malandrista.
Te diré que yo de niño, que era, debía de ser bastante malo, pero
seguro.
Las añas del parque me llamaban el negro malo del parque.
O sea, estabas todo el día en la playa.
O sea, no, en el parque no era. A mí, si me da el aire... Me pongo
ya,
moreno.
Te pones moreno.
Porque no suelo ir a la playa.
O sea, que no es del carbón de los Reyes Magos ni nada de eso.
Pues no, la verdad es que...
Se ha dicho que era buena pieza, pero bueno.
Ah, sí.
Lo de la pieza viene de por detrás, pero es buena persona.
Pieza selecta, ¿eh?
Pieza selecta, exactamente.
Pues sí, sí.
Bueno, Julio, quería hablar contigo porque evidentemente eres un hombre muy importante dentro del pádel, pero una persona muy reconocida y reconocible en la sociedad vizcaína, ¿verdad, Ernesto? No solo por el deporte, sino cuando tenía incluso la tienda de ropa Smith & Smith, una tienda muy... Pues muy bonita, estaba muy bien. ¿Demasiado moderna, Julio, era esa tienda? ¿Para la sociedad vizcaína?
No, qué va. Hombre, ¿no? Había, teníamos... la verdad es que yo creo que marcamos un estilo en algunas cosas, pero a mí siempre me ha gustado lo clásico.
Personalmente, por lo que conocí, y también en parte como cliente, era una tienda muy bien puesta a la última, pero con un sello clasicista.
Un poco British, ¿era?
Bueno, British, sí, se sí, llamaba sí, Smith
sí,
Smith.
Sí.
Tuve a punto de ponerle Pérez y Pérez. Pero Guerricabeitia, pero tampoco, no sonaba sastrería.
Y si pones alegría, igual piensan que es de comida, yo qué sé. ¿No? Entonces...
Bueno, oye, pues, no soy nada de la ministra, ¿eh?
Tampoco.
Del Pilar Alegría, y además tengo acabado el bachiller. A pesar de que ella es la ministra de Cultura, que no tiene acabado el bachiller.
Bueno,
¿ah, no?
Julio,
no,
lo que no hacía en la tienda... Era brujulear, dar vueltas, dar por allí, bueno, sí, de vez en cuando se acercaba.
Viajar mucho, viajaba mucho,
sí,
porque
sí.
Yo he leído por algún lado, Julio, que te ibas, hablando de esta tienda, luego vamos con el deporte, mucho por París, por Inglaterra, por, o sea, por Londres, por muchas zonas, sí, por sí. Italia, para ver ropa, y lo más moderno de lo que tenías para aquí, ¿no? Algo así.
Hombre, yo he sido, joder, yo he conocido a Vivienne Westwood, que se ha muerto la semana pasada, yo creo, a Paul Smith, a un montón de gente de esa época, y además me admitían... chorradas que les decía yo,
sí,
o sea, ¿no? sí, o sea, yo he tenido...
Te llevabas bien con ellos y con ellas.
Sí, yo he sido un tocapelotas, un poco.
A
mí me gustaba, a lo que me traían, darle un poco la vuelta a todo.
Un poquito de salsilla, ¿no? Para
sí,
darle un poquito,
sí,
más, de, un poquito
algo,
más de vida.
Por ejemplo, había un italiano que tenía una marca que se llamaba Johnny Lamps, que este, por ejemplo, es un tío que un día me dijo, porque le solía decir, oye, esto hazme... Y me dijo, oye, si quieres que te haga una cosa para ti solo, también te hago. Y le digo, pues, y dice, pues porque todo lo que me dices, las modificaciones que me dices que haga, te haga alguna prenda, te las hago y luego al año siguiente las meto en el mostrario y vendo mucho mejor que lo que no estaba eso. Y bueno, pues no sé, con Ceña también al principio tuve mucha relación porque me admitían muchas cosas, o sea... Luego
entiendo.
Vino uno que había estudiado en Harvard, uno de ellos, y era...
Ya
era,
cambian las cosas, ¿no?
No, bueno, iba a decir,
cuando
una,
dicen
iba
Harvard,
a decir una cosa.
Que no se puede decir.
Yo me acuerdo una vez que estuve en la tienda de Julio, estaba atendiendo Mariapis, su mujer, estaba atendiendo allá a un cliente y tal, y entró Julio, ahí tal, y lo primero que dijo... Oye, qué bien te sienta esa chaqueta. O sea, entró ahí y tal, y ya... En plan vendedor, ¿eh? O sea, qué bien te sientes.
Creando ambiente para poner al cliente en contexto, sí. Y decir, vas a gastar dinero.
No, siempre echaba una flor antes de que pasaran por caja, ¿eh?
Muy bien,
eso
está
sí.
Muy bien. Sí. ¿Sabía vender?
Bueno, te advierto que también alguna vez le he dicho a alguno que no compre.
Joder, pues sí, madre mía.
Era uno que está, que pone...
Es que no, ah, que te pone pegas por todo.
No, le dije, oye, no compres.
Claro, exactamente.
Porque para que cuando abras el armario y lo veas, te cagas en mi padre, pues no compres. O sea,
oye, Ernesto, ¿tú cuándo conociste a Julio? ¿Por la tienda o por el deporte?
No, yo le conocí por el deporte. Yo le conocí... En la etapa...
Luego, te pregunto por qué deporte, porque claro, exactamente,
sí.
¿Por qué deporte lo has conocido?
Pues yo le conocí por el hockey sobre patines, y eso que él dice que tiene un récord con el Jolaseta de un partido jugado y un gol marcado.
Sí.
Eso lo dice.
¿Por qué es récord eso? ¿Por qué es récord?
No, porque yo hice el equipo de Jolaseta. Yo no había
jugado,
yo patinaba mal, o sea, vamos, patinaba pues para salir para la calle, o sea, normalito, tal.
Era portero, me has dicho antes.
No, sí, pero bueno, y entonces hicimos, y dos amigos míos que jugaban muy bien, hablamos un día, porque como yo era un enredador que me metía en todo, pues ¿por qué no hacemos el equipo de hockey de Jolaseta y tal? Y bueno, pues vamos a hacer. Hicimos el equipo de hockey de Jolaseta. Y bueno, yo iba de delegado porque no querían que les coloquen a un anciano también, ¿me entiendes? Y entonces íbamos de delegado. El primer año pues ganamos la Liga del Norte, ya te digo que era una cosa que no había hecho nunca nadie aquí. Y luego nos pasaba otra cosa, que es que había Jabones Elabra, que era una categoría superior, y el primer año jugamos dos partidos con ellos y perdimos uno, pero les ganamos otro. Y desde entonces nos pasaba una cosa, que de los nuestros nos iban quitando gente, los buenos nos los iban,
bueno,
les ofrecían,
siempre,
como era otra categoría
pasando,
superior.
Claro.
El Jabones Elabra, una temporada, una
máxima categoría,
jugó en la máxima liga española.
Sí, sí,
un año.
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el récord ese que decías de Julio Alegría?
No, te cuento. No, el récord es que el año, como nos cogían gente, y entonces pues había, luego había lo de siempre, si hay menos que son más señoritos que otros, y entonces empieza a faltar alguno de vez en cuando. Y entonces cuando falta uno que se cree que es el mejor del mundo, pues luego hay otro que es también cree que es el primero, el segundo, pues si ese faltó el otro día, ahora falto yo. Bueno, el caso es que teníamos, fuimos a, entonces era en Echevarría, en Santucho,
sí.
El equipo era Echevarría, y allí cobraban...
La campa del muerto.
Sí, cobraban entrada los sábados y los domingos, cuando había poca entrada, pero cobraban. Y entonces, pues resulta que estábamos, no estábamos completos, no estaba el equipo completo, más yo que tenía ficha, porque hice ficha por si acaso, pero que no jugaba. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué pasaba allí? Que te cobraban, no, te perdías el partido, si no estabas completo. Te metían algún punto de sanción también, te quitaban algún punto, y luego esto... Te ponían una sanción económica, depende de lo que habías vivido.
¿De la gravedad del hecho?
No, depende. No, como tenían, pues por ejemplo, era una mañana, la mañana, pues oye, cobraban por entrar tanto, o sea, había X competiciones, porque había otras cosas, aparte de hockey, sé qué, y entonces te aplicaban una tarifa y te cobraban algo de dinero por eso. Y ya digo que no era Santucho, era Echevarría, que era el nombre que le daba la fábrica. Y entonces nos pasó... Pues que claro, que salí a jugar, o sea, ¿me entiendes? Me vestí y tal, para que no nos metan la sanción. Y bueno, pues tuve la suerte o la desgracia de que el portero contrario empezó a decir en voz alta, oye, gordito, cago en 10, que te vas a caer, no me jodas, que no me importa que te agarres de la portería y tal. Oye, pero...
Y le marcaste el gol.
Y cada vez que decía eso, todo el mundo se descojonaba de risa. ¡Gordito, gordito! Y tal. Con la puta... Y entonces nos iban ganando 3-0 en el descanso. Cuando salimos, digo, bueno, les dije, tenemos claro que el partido lo tenemos perdido. Y sí, hombre, claro, pues bueno, nos van a inflar. Bueno, entonces solo os pido una cosa, que es que en cuanto podáis, yo me voy a poner delante de este tío y me pasáis en cuanto podáis. Seguramente no la empalme, pero igual la próxima vez que dice gordito me lo dice
con la boca
y la careta puesta en la nuca, o sea, en la parte de atrás de la cara, porque le voy a meter el stick hasta adentro. ¿Eh? Y bueno, pues Dios es bueno, porque la empalmé y le metí un gol.
Está bien eso. Está bien.
Y no le metí otro porque me caí, efectivamente el gordito se cayó, pero me pusieron un tío,
pues mira,
y empatamos a 4 el partido.
Oye, pues fíjate, todo un récord.
Porque ya, claro, eran 3-3, no eran 4-3 y un eso.
Pero me parece recordar que al final perdisteis.
No, ganamos.
Ah,
empatamos a 4. Empatamos a 4.
Tú eras cronista en aquella época.
¿Eh?
Tú eras cronista en aquella
empatamos
época.
Empatamos a 4, yo lo tengo clarísimo, empatamos a 4.
Sí,
yo
sí,
te
sí,
diré
sí.
que mi deporte... ha sido el atletismo.
Eso te voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo estuviste antes del atletismo? ¿Cuánto tiempo estuviste en el hockey patines?
Pues desde que se hizo el equipo hasta que vinieron los juveniles.
¿En años? ¿Cuántos son años?
No sé. Y luego me pasó una cosa, que me reengancharon los juveniles porque tenían un portero que paraba muy bien, pero hacía muchos penaltis.
¿Eras buen portero, Julio? ¿Eras buen portero?
Pues, bueno, no debía ser malo del todo. Pero paraban, o sea, el antes, cuando te si estabas tirado en el suelo, ahora no se ha quitado eso, pero si te volvía a dar era penalti. Entonces te paraba mucho penalti, pero solía hacer mucho penalti, porque le tiraba, se quedaba en el suelo y le volvían a tirar, y entonces era... Y bueno, pues entonces empecé, me llamaron y empecé a jugar yo con ellos, que yo no me quedaba en el suelo, se conoce.
¿Y por qué dices que es el atletismo tu deporte?
Porque era yo hubiese querido ser olímpico en atletismo.
¿Qué hacías? ¿Tú le conocías como atleta?
Longitud.
Yo hacía longitud y 100 metros, sí. Y tal. Yo solía correr.
A ver, Julio, vamos a ver. Si te llaman gordito y hacías 100 metros, esta ecuación no me cuadra.
No, yo era un toche.
Tenía una potencia y un final de la leche.
Ahí te voy, que joder.
Bueno, es que eso he estado buscando aquí, pero no encuentro, claro.
No, tranquilo. Seguimos charlando mientras tú buscas lo que sea. En verdad, Ernesto, que quizás no sea compatible, pero si tiene buena salida.
Vamos a ver, si te das cuenta, todos los. Julio lo que tenía eran unas piernas muy potentes. Uh-huh. Sí. Y si te das cuenta, hoy en día todavía los velocistas están musculados, sí, terriblemente, cierto. Son muy fuertes.
No es como los de carreras de distancias largas, son más finitos, ¿verdad?
Sí, eso es. Eso. Y Julio, bueno, yo no me acuerdo ninguna marca suya de 100, no recuerdo, pero sí recuerdo una marca de 5'35". En salto de longitud.
Salto de longitud. Mejor salto de España con 13 años.
Eso.
En el año 56, me parece que fue.
Tú,
yo soy
Julio,
del 42.
Cronológicamente, primero fue atletismo, deportivamente hablando. ¿Cuál fue tu primer deporte?
Mi primer deporte, atletismo.
¿Atletismo? ¿Luego?
A mí es que yo me enamoré del atletismo. Yo, con la Olimpiada de Roma, del 60... Que ganó con mi ídolo era Armin Hari, que no lo conocerás.
Yo
pero,
no.
Bueno, pues sí. fue el primer hombre que hizo 10 segundos en 100 metros, que era alemán, y les ganó a los americanos. Mi ídolo era Armin Hari, que hizo eso, y otro ídolo mío era Figuerola, un cubano que medía como yo, 1,61 o algo así. Joder, yo medía unos 62, que era un cubano.
¿Atletismo, luego qué hiciste?
Entonces, ¿ves? Ahí estoy saltando longitud en Portugalete.
Hombre, una foto muy bonita, ¿eh?
¿Ves que soy un tochete? Soy delgado.
Acoges una buena altura, ¿eh?
En la Florida, ¿no?
En San Roque.
En San Roque.
San Roque, que era donde entrenaba Santa María.
En la foto se ve que coge una buena altura, ¿eh? Aquí ya está cayendo y ya tiene una altura interesante, ¿eh? O sea que, fíjate.
Y luego, en la Olimpiada del Bocadillo...
Ah, la de la Gaceta del Norte.
La de la Gaceta del Norte...
Por cierto, ¿el bocadillo de qué era?
Pues no sé de qué te daban.
¿Qué pasa? ¿Te pillaban con un bocadillo, comiendo un bocadillo en una prueba?
Sí, te daban un bocadillo.
Joder, madre mía, pero es que es como... Estéticamente queda muy feo.
Ahí gané los 100 metros.
Sí, esa foto.
Ah, mira.
Esa foto es muy buena.
Antes se corría en Verdín, ¿eh?
No sé, es
sintético.
No, es... Es pista de ceniza, lo que pasa es que estaba llena de piedras.
Vale. Te decía Berlín porque la foto es en blanco y negro, evidentemente.
Sí, y verás que los otros tres llevan la misma camiseta, que son del Colegio de Santa María, que era donde entrenaban, en Portugalete, era su sitio. Y eran los favoritos.
Sí. Mira, sin cuello, madre mía, tú.
Uno de ellos, si ahí tenía... 15 años.
El verdugo tenía trabajo con el cuello de Julio.
Y ahí el favorito era Sagastagoitia, que fue campeón de... Digo, esto el primer gerente o director del metro de Bilbao.
Ajá. Es cierto.
Sagastagoitia. Que yo siempre era categoría hasta 18 años. Y siempre yo cuando decía 18 años me dirían, sería 16, porque tal, ¿cómo? Entonces no. Y entonces en una cena que estuve con uno del metro y salió Sagastagoitia, vamos, uno que del metro, y dice, si este dice que le veían los que cuando corría que le solían ver los tacos, los clavos de los tacos. De las
zapatillas.
Y dice, bueno, pues dile cuando le veas que has estado hoy con Julio Alegría, que fue el que le enseñó los tacos a él.
O sea, primero atletismo, luego pues, hockey.
un ojo que mucho después. Joder, he hecho de todo. Si es que,
¿fútbol has hecho? ¿Has jugado fútbol?
Fútbol estuve fichado por el juvenil del Atleti. El primer año que salió el juvenil era muy malo, era malísimo.
¿Y cómo te fichan?
Pues,
¿quién fue el director deportivo que te fichó?
Pues, bueno, era cuando salía el Atleti, que no salió a jugar y tal. Y me pasó una cosa que yo en equipos de colegio, pues ese año no se había metido 2,5 goles por partido. Yo corría mucho y chutaba muy fuerte. Nunca he sido el mejor de mi equipo, pero me solían poner 2 tíos a cubrirme porque me los cepillaba. Y bueno, de hecho, quedamos campeones de la Escuela de Ingenieros del selectivo, que la final, contra todo pronóstico, y la final fue contra unos que eran los que iban a ganar, que además jugaba Jaburu. Ignacio Saez, Iñaki Saez, jugaba ahí. Estuve cubriéndole, hice una cosa que le vi que le habían hecho a Gento en Alemania, en una copa de eso. Que le pusieron un velocista, que lo único que hacía es, en cuanto llegaba, tirar el balón fuera. Para que no corra él con balón, porque era un
vinero. En un metro te saca 5 metros.
Y entonces eso, y ganamos 1-0, y bueno, ganamos eso. He sido campeón de Vizcaya de rugby.
¿De
universitario?
¿Con el
antes de eso. Con la Escuela de Ingenieros. Y después de dejar la Escuela de Ingenieros, con Económicas. Solo había Económicas e Ingenieros. Pues cuando yo he jugado con Ingenieros he sido campeón. Y cuando he jugado con Económicas hemos sido campeones también.
Pues fíjate.
Y eso lo dejé porque entonces nos solían invitar el Atlético San Sebastián, yo creo que era el que tenía, nos solían invitar el día de un día en enero, en esto, cuando hacen una especie de fiesta allí, invitaban y siempre pues iban los de Zaragoza y les metían 30-0, 20-0, o sea, siempre dejaban en cero. Y entonces yo hice un ensayo con un tío colgando encima, porque dije, voy a ensayar por cojones. Y entonces fue 27-3.
¿Tú, Ernesto, conocías esa faceta de rugby de Julio?
No, esa no la conocía, pero sí sé que había un equipo en Económicas y que había un equipo en Ingenieros. El de Ingenieros, yo tengo la referencia de que era un buen equipo, el que en aquella época era un buen equipo. Bueno, el rugby pues fue uno de los deportes pues de chicos inquietos, de chicos que querían abrirse al mundo.
¿Eres señoritos?
Yo me he metido con... Yo, por ejemplo, yo me acuerdo una vez en Las Arenas que pasaba un chaval que era pinche de hojalatería y me estuve hablando con él y me dijeron, oye, ¿cómo hablas si es el pinche del hojalatero? Y digo, es amigo mío, ¿qué cojones es el pinche? Ese tío hace atletismo conmigo, es un tío cojonudo, más cojonudo que tú, le dije a uno.
Claro.
No, Julio ahí le ves muy pincho, porque siempre iba muy elegante, pero te digo que era una persona con mentalidad muy abierta, totalmente abierta. Lo mismo podía tratar con un príncipe que con un hojalatero.
Yo no he hecho distingo nunca. De hecho, yo que me confundo mucho los nombres y me dicen, oye, tal, pues, ¿te acuerdas de este? Pues no me acuerdo. Joder, ese hombre le conoce seguro. Pues no caigo y tal. Y de repente viene el susodicho o la susodicha y a mí me da besos en la boca y al otro no le hace ni puto caso. Y me dice, pero si has dicho que no le conoces.
Me salía la frase, el rugby deporte de bárbaros jugado por caballeros.
Bueno, yo dejé de jugar al rugby porque luego en una cosa que hubo con, pues me acuerdo que fue contra Valladolid, los de Valladolid también solían ir a San Sebastián y también les dejaban en cero. Entonces era, ¿quién ha ensayado en San Sebastián? Pues Julito Alegría aquel. Y me pusieron 3 tíos a darme leches, que me dieron con la cabeza contra la valla de cemento y yo había quedado, yo vivía en Bilbao entonces, había quedado en ir a comer a casa de mi hermana que vivía en Guecho. Y no aparecí a la noche, a las 11 de la noche en Bilbao, no sé dónde estuve totalmente...
¿Te has aturdido?
Sí, del golpe. Y la verdad es que ahí dejé, porque había... ¿Sabes lo que pasa? Que había mucha gente que el rugby creía que era dar leches. O sea, pues por ejemplo eso, ya te digo, ahora me dio con la... O sea,
es un deporte de contacto, evidentemente.
Y luego me llamaron, se hizo un equipo de rugby que se empezó a entrenar en Archanda al cabo de 3 o 4 años, me llamaron y fui a un par de entrenadores y también me metieron un dedo en un ojo y dije, oye, esto...
No es para mí, ¿no?
Para que
me des por todos lados. Oye, a ver, Julio, atletismo, fútbol, rugby, hockey, patines, ¿qué más?
Pues bueno, yo en el colegio que se solía, en Santiago Apóstol, que se solía jugar a pelota a mano entre... que era malísimo. Pero si faltaba el de mi clase de pelota a mano, cuando jugaba a las dos y media me metía yo.
Pero para. Está diciendo Ernesto que era malísimo en todo y ha jugado en un montón de deportes. ¿No me cuadra esa ecuación? Tan malo no sería.
Bueno, he sido muy voluntarioso.
Yo
y
lo
peleón.
Que sí recuerdo que Julio, como patinador, era infame. Eso sí que me acuerdo. Sí, a mí yo en una chorrada que escribí en Facebook, me acuerdo que dije que era tan mal, era...
Pero por eso luego acabo de portero. Pues luego por eso fue
claro.
Portero.
Sí,
que
claro.
Menos.
Patinador era claro. Malo. Bueno. Era como ese, como de Chuck Chaplin en la película aquella en la que está de patinador. Y estaba con un bastón poniendo
la zancadilla
las cejas al gordo aquel y se cae y se vuelve a levantar. Julio, patinar no patinaba muy bien.
Lo que pasa es que he sido siempre consciente de lo que era.
Claro,
es que
claro.
Es muy importante.
Y he sacado las mis posibilidades.
Es muy importante.
Por ejemplo,
algunos creen que son muchos y son...
Por ejemplo, te diré que con los juveniles nos invitaron a Inglaterra a un campeonato en Portsmouth, en Southsea, que era una zona de Portsmouth, y ahí se jugaba round robin, eran todos contra todos, y luego los dos mejores jugaban la final, y se llamaba Real Bilbao. Nos llamaban, en lugar de Real Club Olaseta, como éramos de Bilbao, pues nos pusieron en el programa Real Bilbao. Y perdimos 4-1 con el equipo bueno, que había un equipo muy superior a los otros peleones, parecidos, que a nosotros. Pero de esas cosas, todos decían, joder, nos van a inflar en la final. El único que decía que no nos van a inflar en la final era yo. Yo decía, no, esto no nos ganan ni para Dios.
Que es importante que
no nos ganan ni
para
Dios, no nos ganan ni para Dios.
Oye, Julio, de todos los deportes que hemos comentado...
Le ganamos nosotros.
¿A ganaste al final?
Ellos nos habían ganado 4-1 en las eliminatorias y les ganamos, por un gol de diferencia, pero les ganamos. Y me dio la especie de alcalde del sitio una escarapela que ponía de man of the match. ¿No? Porque paré
el hombre
todo.
Del partido, sí señor,
y paré,
MVP que se dice ahora.
Y paré una, por ejemplo, un tío que había jugaba uno de un equipo inglés que jugaba Copa de Europa de patines y tal, el mejor equipo inglés que había entonces, ¿no? El Crystal Palace, no sé si era, y ese que era un vidriero, y ese pues se presentó delante mío y tal, me tiró, paré, me volví a tirar y me quedé así con las piernas igual por abajo, tumbado en el suelo, y entonces el tío no se movía, nadie, porque no iba nadie, y ahí ya dice, vale, está el gol hecho, y fue a tirar y dice, este no me va a meter el gol,
y
salté y le di con la cabeza y le quedó a huevo, dejó el palo, me vino, me dio la mano y dice, nunca había visto eso.
Hombre, tumbó en el suelo ya, vendido prácticamente, ¿verdad?
No,
en esto, y que
como
salte, salto la rana
y con
va.
La cabeza, sí, así, suave.
De esos deportes estamos hablando ahora mismo, Julio, del atletismo, del fútbol, del hockey patines, del rugby. ¿Cuál es el que más te ha llenado? ¿El atletismo puede ser?
El atletismo y bueno, luego el pádel.
Pero el pádel es aparte, lo pongo aparte.
Sí.
Yo de los que hemos comentado hasta ahora, porque el pádel viene después.
El pádel viene cuando ya yo prácticamente no juego
no
al tenis
ya, exactamente.
También.
Pero de
esos
deportes que hablamos, también muy mal. ¿Y al pádel qué te lo juegas al pádel? ¿Al pádel juegas bien al principio?
Al pádel me he sacado brillo a lo que sabía hacer. Yo me he sacado brillo a lo que sabía hacer. En el pádel yo tenía una teoría, que es exactamente igual el cojo tanto que hagas que una que le hagas fallar al contrario. Entonces yo era un pesado. Entonces estaba muy mal visto tirar globos, porque en el tenis también estaba mal visto tirar globos. Ahora ya no está tan mal visto, porque como ahora no le llaman globo.
Es un buen recurso.
No, le llaman lob.
Sí.
Queda más bonito.
Magnífico lob.
Queda más bonito.
Antes eras un globero de mierda. ¿Me entiendes? O sea, es una cosa...
Julio, que los tiempos cambian.
Que sí, y bueno, pues ya te digo, yo necesitaba un tío al lado que hiciese puntos él. Yo devolvía, a mí me daba igual estar horas. Yo, por ejemplo, yo descubrí el pádel con 30 y algún año en Marbella y me pareció la leche, me permitió
pero
jugar.
Espera, Julio, vamos, como dijo Jack el destripador, vamos por partes, no te adelantes.
Sí.
De los que te he nombrado antes, ¿cuál es el que más te llenó y por qué?
No, el atletismo.
¿Por qué?
Pues porque es lo que me hubiese gustado, ser olímpico en atletismo.
Era tu meta, ¿no? Ser olímpico.
Pues
era complicado.
Sí,
complicado,
bueno, yo tenía
época.
Un primo, Sainz Artiach, que se ha sido olímpico y ha tenido el récord de los 400 metros vallas, que además, y he tenido mucho trato con él y con Bernardino Lombau, que era el que había tenido el récord, que eran muy amigos, y le entrenaba a Bernardino, le entrenaba a mi primo, que le quitó el récord. O sea, para que le quite.
¿Conocías tú?
Artiach.
al primo
Sainz
de
Arteach, sí. Javier Sainz Arteach, que era arquitecto y fue campeón de cuatro vallas.
Uh-huh. Bueno, pues esa faceta que no conocíamos tuya, por lo menos yo no la conocía, esa del atletismo, del rugby,
A mí me mató con el atletismo dos cosas. Una, que cuando quedé campeón de Vizcaya, yo creo que hubiese ganado los 200 y los 400 metros ese año, además de la longitud, quedé segundo, porque tuve todos los saltos, el mejor, y en el último salto, cuando yo ya no podía saltar, Fernández saltó más, que luego fue campeón de Vizcaya y yo creo que batió el récord además.
Uh-huh. Julio, ahora estás con problemas de rodilla. ¿Las lesiones en aquella época te cuidaban o no?
Sí, no.
Porque hemos visto tus fotos, eras unas piernas muy musculadas. Sí, esas son complicadas de mantener porque a veces rompe más fácil.
Sí,
aunque parezca mentira, rompe más fácil.
Bueno, sí, pero yo he sido un peleón.
¿Te cuidabas, Julio? ¿Te cuidabas? ¿Has dicho que eras un pieza antes?
Sí, pero bueno, yo no he sido nunca... he sido de salir mucho y de disfrazarme y de todo, pero por ejemplo, no he bebido casi nunca. Me habré cocido 7, 8 veces en mi vida.
Puesto contento.
¿Eh?
No cocido, puesto contento.
No, cocido también, sí. Pero,
o sea,
pero
que por ejemplo... Que llegabas a casa a cuatro patas.
Por ejemplo, no siempre, pero un par de veces sí. Un par de veces me recogieron las chicas de las otras casas, que creo que estaba en la escalera y subía 3 o 4 peldaños y me hacía...
Para abajo.
Madre mía. Pero no sé, o sea, yo he sido, por ejemplo, era una época que se fumaba porros y que se hacían cenas para fumar
canallas,
porros.
Pero Ernesto, iban dos paus a las pruebas entonces.
Yo no he fumado, no he dado una calada a un porro.
Ah,
nunca.
Vale.
Nunca he dado una calada a un porro.
Entonces bien.
Yo me llevaba mis puros y bueno, sacaban los puros.
Es verdad, me acuerdo del imagen de Julio. Sí, claro. En alguna presentación del Jolaseta, del Padel ahí con el puro. Es verdad,
claro,
me acuerdo. Cuando dejaban fumar.
Claro, cuando dejaban fumar.
Es verdad, me acuerdo.
Y fumaba mi puro y tal, y los demás que hagan lo que quieran.
Bueno, su puro.
Porque yo era.
Puro,
yo he sido siempre. Yo he sido un tío exagerado, pequeño pero exagerado.
Sí, sí, era su puro.
Mi madre decía que era especial, porque no sé quién decía, es que Julito es especial. Y un día dijo mi madre, tú, este es especial y con almendras, el cabrón.
Bueno, pues estamos aquí en Onda Vasca, en Más Deporte, con Julio Alegría, contándonos su historia desde el principio, con sus deportes favoritos, etcétera, etcétera, con Ernesto Díaz, que también tiene mil y una historias. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos con Julio Alegría y con Ernesto Díaz.
Más Deporte, Más Deporte, Más Deporte, con Ángel Plaza.
Seguimos adelante con Julio Alegría, con Ernesto Díaz, hablando de deporte. Nos centramos evidentemente en Julio Alegría. En su día ya hablamos con Ernesto Díaz de todo lo que estaba haciendo y ya hablaremos en otro momento de todo lo que sigue haciendo. Julio, ¿te parece que abrimos ya ese apartado pádel? Que es, tú decías antes, lo he apuntado aquí, que eras una persona enredadora, que eras muy enredador. Sí. También emprendedor, ¿no?
Terriblemente. Yo he sido un pelmazo, o sea, muy muy cabezón, y bueno, pues...
Para algunas cosas eso es muy bueno, ser cabezón constante, que se dice,
bueno,
¿no?
Bueno, yo creo que es muy bueno. Yo, por ejemplo, te diré que el equipo de hockey sobre patines de Jolaseta, lo inventé. Yo con dos que jugaban a hockey, que yo no jugaba, la regata a la inversa, que es la que más barcos sale en el hecho.
Ah, sí, también.
Esa,
sí,
la inventé
sí.
Yo y la patrociné los 7 primeros días, y porque yo estuve también 4 mandatos o 5 con en el
Club Marítimo de Labra.
El Club Marítimo de Labra
Es
más, hubo una vez
Real Sporting Club.
Sí, dimitimos todos y por ejemplo los que vinieron siguiente me cogieron a mí. Yo era de festejos y yo me atrevía con todo.
De festejos.
Y entonces yo no he regateado nunca.
No has montado nunca, bueno, montado en barco
montado,
sí.
Sí, tal, pero no he regateado nunca.
Madre, y entonces, es increíble esto.
Y entonces había en la junta, estaba una chica que era la mujer de uno de Juan Churruca, que era uno que regateaba.
Sí, sí, sí.
Y entonces les dijo a Veneno Zubiaga, que era el que tuvo enfrente un videoclub, ¿no sabes? Pues venían a la tienda y les dijo, joder, eso decirle a Julito, coño, que ese se atreve con todo.
No sabía, ¿tú sabes lo de la regata a la inversa? Que él había sido
y entonces,
organizador.
¿Lo de la?
Regata a la inversa.
A la inversa.
Vamos a ver, yo no sé qué papel jugó, pero sé que estuvo en esa movida.
Si no estoy yo, no se hace. Y no solo la pensé, que además, porque estos venían y me decían, oye, nos tienes que ayudar, pues yo no he regateado nunca. Y dije, pues yo no he regateado nunca. Y dice, no, pero joder, tal, me ha dicho Paloma que decías, que joder, que se te ocurren muchas cosas, tal, a ver, es que tenemos que darle una vuelta a esto, porque fíjate, ya resulta que salen los barcos y claro, salen todos los barcos y joder, el
que
bueno...
Que no hay nada, que no hay emoción, que no hay
el bueno se escapa...
Eso es.
Y últimamente en esa época salían 4, 5, 6 barcos, como mucho, y resulta que a lo mejor gana el que ha llegado el último. Pero el que ha llegado el último, los otros han comido, han merendado, y ese ni ha comido ni merendado.
Eso más rápido, o sea, por el peso, por lo que sea. Exactamente.
Pero claro, luego se aplica el rating
de cada esto
y tal, sí, y no sé qué. Y entonces, tanto decirme lo de hay que darle una vuelta, yo dije, oye, ¿y si aplicamos el rating delante, como el pues claro, pues oye, el como sabemos el rating que tiene cada uno, porque es por el tipo de barco y por los resultados conseguidos,
que salga
el primero el peor y luego el otro.
Y así sabemos que eso, el que gane, el que gana.
Eso
claro.
Estaría bien, porque claro, resulta que le puedes joder el viento al otro, el incordia es tal, porque te tienen que pasar. Claro, ¿esto qué pasaba? Que salen así, sale el bueno y los otros se abandonan. Y claro, ya el otro no... Luego, ¿qué pasa? Que los buenos regatistas que no tienen buen barco les cogen para los barcos buenos.
No, claro.
Con lo cual van mejor y siempre te apuntas al mejor.
Pero eso te pasaba en hockey patines, a los buenos os lo quitaban.
Bueno, pues
eso es de vida.
Pues bueno,
en fútbol también pasa, el
pues
mejor
eso.
Equipo, pues si
y entonces a mí se me ocurrió esa chorrada. Y entonces dije, hombre, habría que hablar con la federación a ver que si se puede o no se puede. Pues sí, ¿por qué no se va a poder? Yo digo, yo decía, pero ¿por qué no se va a poder? Aplicas el rating y el que quiera que corra y el que no, me dan. Uh-huh. Bueno, salieron 36 barcos la siguiente uh-huh. vez, la primera vez. Y durante 6 o 7 años lo patrociné yo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que cada vez me pedían más dinero.
Amigo,
¿me entiendes?
Eras el organizador y el sponsor también.
No, pero además era mío la regata. O sea, lo cual me propusieron sacarla del marítimo. Uh-huh. Pero yo que había estado 1000 años en la junta y no sé qué, pues oye, me parecía mal y lo dejé, lo cogió el BBV. Claro, uh-huh. todo el mundo quería esa regata. Lo sacaron en un montón de revistas, claro, todo, pero se han hecho alguna mal.
Sí, sí.
Porque era cada vez otra cosa, es más divertido.
Sí, sí, es más. ¿Eh? Y más justa, además, y más justa.
Bueno, no sé si es más justa o no,
claro que
lo que sí es...
Lo otro era injusto.
Bueno, lo otro les da ventaja a los otros.
Hombre, ya está, injusto,
bueno,
¿no?
Es porque le va jodiendo al de atrás, que eso era una cosa que... Y luego, además, claro, el tío bueno se iba en su barco porque se veía con posibilidades. Por ejemplo, una de las cosas que pasó es, nunca he visto yo sacar tantas cocinas de barcos pequeños para aligerar el peso, o sea, se
hombre,
acaban
claro,
todos,
claro.
O sea, para ponerse en condiciones.
Evidentemente, hay que aligerar para que vaya.
Que luego, por ejemplo, una vez el representante del BBV dijo, oye, por cierto, que sabéis que esta regata la inventó Julito Alegría.
Y ¿tú te vas bien con José Luis Dugarte?
A José Luis Dugarte tengo una cosa con él, pero sí, me llevaba muy bien. De hecho, él estaba conmigo en la junta. Y siempre recurría a mí para las cosas imposibles, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque yo sabía que le apoyaba y que no sé qué. Y de hecho, a José Luis Ugarte yo le regalé un traje, porque él me solía decir, ves, este traje no es tuyo, en una junta me dijo. Y le dije,
picándole,
¿no es todo? Y le dije, te creerás que no se te nota.
Y el otro también respondía para picarle.
Yo soy muy rápido.
Tú tienes respuesta para cualquier pregunta.
Y entonces, ¿qué me pasó? Pues cuando hizo la vuelta al mundo en solitario, le regalé un traje.
¿Cuándo volvió?
Cuando volvió, le regalé un traje.
Estuvimos, Ernesto y yo, entre otros muchos periodistas, en el Sartre de Lón.
Yo estuve esperándole, que no llegó, cuando eso, en Punta del Este, porque iba una de las etapas era Punta del Este, y yo estaba ahí con la cota del pádel, pero no llegó, estuve 3 días, me quedé 3 días más, pero al final...
Pues nosotros, fíjate, Ernesto y yo estuvimos con más periodistas, nos llevó la BDK, tres días antes de la salida, ¿verdad?
3 días.
Estuvimos ahí viendo la salida muy bien, y luego volvimos cuando llegaba, 2 días antes, creo que fueron de cuando llegó.
Sí, aproximadamente 2 días.
Y luego,
sí, yo
no te voy a decir lo que bien que se lo pasó Ernesto en la carpa de los alimentos, cómo comía.
Yo te voy a decir otra cosa, que la cosa que tengo, porque este me requería para todo, nos llevamos bien. Y luego, pues yo de repente conseguí, en el año 93, conseguí que Brooksfield, que era una marca italiana que sacaba una colonia, la presentación mundial la haga en Bilbao. ¿Mm? Porque la quería hacer en Barcelona, cuando había sido las Olimpiadas en el 92, sí, sí. Le dije, pero en Barcelona va a ser como de risa, vamos, vas a hacer esto y van a decir, va a mierda.
Después de
que va a ser la hostia, joder, o sea. Y entonces traje aquí, que traje a Luis Ortiz, el marido de Gunilla, vino Encarnita Polo, vino Ivonne Reyes, que estaba en su momento álgido, cuando hacía las telenovelas.
A ver, vamos a Julio, Molina, ¿qué te gustaba más, el deporte o la farándula?
No, a mí me ha gustado la farándula mucho.
La farándula me encanta.
No, el deporte, pero la farándula también. Bueno, a mí me sacaron en un libro donde ponían los 100 de Marbella.
Los finos.
Por supuesto, sin pagar.
Las bailadoras y todo.
No, yo he sido...
Y el muslo de Maricarmen.
¿Te gusta la buena vida, Julio?
No, a mí la buena vida, por supuesto que me ha gustado. Pero, por ejemplo, antes has dicho, pues ¿sabes lo que hacía yo en el pádel? En el pádel, como no era de los buenos... He quedado 14 de España, también te diré, ¿no? Pero bueno,
para no ser bueno,
pero no, a base de ir a coger muchos puntos, a ir a muchos sitios y tal. Y luego yo necesitaba un tío que me haga puntos y yo devolvía lo que me echen, era insoportable. O sea, ¿y qué es lo que hacía? Por ejemplo, yo en Marbella solía coger la pista para ir a jugar entre la 1 y las 4, normalmente. Entre,
pero no es cuando más sol, y
cuanto más sol.
¿Y por qué?
Si es cuando más, pues porque sol. Cuando ibas a jugar un campeonato, a los que no son de los buenos te ponen a las 2.
Ah, y así ya tenías.
Y entonces, claro, no, y entonces, tampoco, y entonces eso. Yo, por ejemplo, hubo una vez con unos chavales en Sotogrande que jugaban un huevo y tal, y les ganamos, pues no sé, 6-3 el primer partido. Tenían fans, el padre, o sea, mucho que jugaban muy bien. Y el padre venía y en el descanso entre set y set decía, me cago en la leche, tírale al gordo viejo, cojones. Y el segundo set le ganamos 6-1. Y los chavales, que luego me lo dijeron, eso lo de que su padre iba y les decía eso, que le decían a su padre, el gordo, pero si no sale ni a beber agua. Me decía, no, ¿y quieres agua? Y decía, no, no estoy bien, y me quedaba dentro.
Claro, después de entrenar todos los
días.
No, cuatro...
pero me quedaba solo para comerles el coco.
Psicológicamente, juego psicológico.
Y era,
pero Julio, a ver, ¿cuándo surge tu pasión por el pádel para organizar?
Yo voy
para
en el año 70 y algo a Marbella, y de repente, que ya prácticamente no hacía ningún deporte, pues al tenis jugaba mal, al tal, o sea...
Solo te iba a la farándula, bien.
Y bueno, y entonces, pues, ¿qué me pasó? Que de repente descubro el pádel en el Marbella Club, y me gusta, y me defiendo bastante bien, a base de sacarme chispas a lo que hacía. Inventé varios golpes, creo que fui el primero que sacó de revés, porque antes con los muros y tal... Y además eran paredes muy rugosas, le metías efecto y con el revés caía la bola
muerta
al suelo.
No.
Y bueno, y ahí me involucré mucho porque empecé a hacer... había un campeonato que se hacía en Marbella en Semana Santa, primero en el Marbella Club. Luego se empezó a hacer en el Paul de Wynn, que era un belga al que se le debe mucho en este deporte, pero que no ha sido reconocido, vamos, porque hizo mucho por el deporte. Y también se jugaba en primavera, se jugaba uno en la Moraleja de golf, que estaba Fali Silvela, que es la licencia número 6.
Es que tengo que decir, ante tu licencia de padre, 9. Eres la 9.
Sí, sí, y este tenía la 6.
Y pero, por cierto, me hace gracia, fecha de expedición, el 2 de enero del 78, caduca vitalicia. Para toda la vida. Es
sí,
para toda la vida.
Sí, pero he seguido pagando. Que también me podían...
¿Pero tienes que pagar?
Yo la
pero
pago.
Si tú has sido...
pero
a mí,
los vitalicios...
Bueno, mi hija, la mayor, dice, mira que le gustan a mis padres las chavalas, pues su querida ha sido el pádel, que
digo.
Es lo que le ha costado dinero. Porque sí ha sido, porque cuando...
Yo fui
el primer presidente de la Federación sí, Internacional.
Eso es.
Y eso era...
Y la primera federación, la vizcaína, que ha habido del pádel.
La primera del mundo. Bueno,
exactamente,
y,
¿no?
Y la primera del mundo con todos los requisitos. La vizcaína podría jugar el campeonato del mundo, como
mira,
pasa
al contrario que Ernesto, que te conoció... Al contrario que Ernesto, que te conoció en tu faceta de deportista, yo le conocí cuando trabajaba en Getxo Irratia, en la organización de torneos de pádel en Jolaseta, con Chitín, sí. José Mari Castellano, es una grandísima y bellísima persona, que siempre estaba
ahora
para todo el mundo.
Su hijo,
¿no? Yo me dijiste el otro día. Chitín era, a mí me callaba de cine, era un tío
Bandera. Y además al pádel le vino de miedo, porque yo iba a Madrid a discutir y venía Chitín conmigo y él sabía, o sea, claro, yo reglamento no, pero
muy serio
sabía
siempre,
todo.
¿Verdad? Muy sí, serio, sí, no, perfecto, siempre, perfecto, nunca perdía las formas.
Perfecto,
perfecto.
Sí. Un tío muy elegante, a mí me encantaba Chitín.
Me parecía perfecto. Una persona
y a mí siempre me ha ayudado mucho
honesta.
Con el hockey hierba, con todo. Con todo.
Ha sido un tío fuera de serie.
Pero y ahí en una rueda de prensa vi por primera vez una urna de cristal. La primera fue en Jolaseta,
una
¿no?
Pista.
Una pista, eso, no, una pista de cristal. ¿No fue la primera en Jolaseta?
No sé.
¿No?
Nosotros, por ejemplo, hay una cosa que porque eran mejores los argentinos. Los argentinos los sacaron de España. El problema es que en España jugaban, Arturo Jiménez, Carlos Jiménez, Juan Fontán, Javier Arenzana, que eran unos tíos que currelaban y luego jugaban bien al tenis o al pádel. Y los argentinos, cuando empezamos los hispanoargentinos en el año 88, pues, por ejemplo, aquí a España, en la primera vez que vinieron, vino Ricardo Cano, Canito, que era Copa Davis. Aquí, así como los tenistas despreciaban un poco el pádel. Nosotros hablamos en Jolaseta para hacer las pistas y no se hicieron en Jolaseta, se hicieron en el golf, porque conocíamos a los de la Junta, y entonces nos dijeron a ver si estaríamos, que cuánta gente estaríamos dispuestos a poner 10.000 pesetas, que luego nos devolverían en tickets más baratos para coger que lo que se pusiese, y así se hicieron las primeras pistas fueron las del golf de Neguri. Jolaseta las hizo el año siguiente.
Yo me refiero a un campeonato que se organizó en Jolaseta, que creo que se vendía el campeonato, no sé qué campeonato era, pero se vendía como que la primera pista de metraquilato o de cristal fuera.
Bueno, eso trajimos, sí, pero eso eran los internacionales de Euskadi, Copa Julia Alegría. Entonces yo te diré, los argentinos en el pádel han inventado tres cosas. Una, los profesionales, porque en principio empezaron a jugar profesionales. Por ejemplo, había otro Cacho Bone que se jugó allí, que también era Copa Davis. O sea, allí, como andaban aquí tiesos con el tenis y con todo, en el pádel no es que hubiese dinero, pero era otra manera de coger dinero, con lo cual, pues bueno, había unos campeonatillos y ya los sacaban. Les pagaban con palas. Lo que sí creció ahí es todos los carpinteros de Argentina sacaron una marca de palas.
Ah, bueno, claro.
¿Eh? Y entonces pagaban con palas, o sea, a uno les daban tres palas al mes, a otro dos, a otro a algunos palas y dinero, depende de lo bueno, pero y por eso venían siempre con unos fardos de palas para vender aquí cada vez que venían.
¿Tú, Ernesto, has seguido muchos torneos de pádel aquí?
Bueno,
de la Copa de Julio Alegría, seguro que sí.
Fundamentalmente el torneo que organizó Julio durante 15 años.
17
años. Y ahí yo creo que hubo muy poca visión por parte de las instituciones.
Bueno, el ayuntamiento colaboró.
El ayuntamiento sí.
Bastante
y tú
bien.
Tenías buen rollo con Azcuna. Tenías bastante buen rollo.
Y con ¿cómo se llama este? Con Aldecoa.
Con Aldecoa, bueno. Tenías bastante buen rollo, pero sin embargo, la gente que estaba un peldaño más abajo no creo que apoyó suficiente, y la prueba más palpable es que Julito un día, se puso a pensar delante del espejo y dijo, yo estoy muy guapo, pero esto se ha acabado.
A mí no me pasó eso, a mí me pasó que nos robaron el circuito los de Estrella.
Sí, pero también aquí ya no había apoyo ya tanto. Ya no.
Bueno,
se cansaron.
No, qué va. Lo que pasa es que la gente cree que es muy fácil. Joder, el correo hizo uno con los de Estrella Damm. Que además a mí me jodieron el mundial que hice en el 2013, que era de parejas. Porque, es que te has portado muy mal con el correo. Yo muy mal con el correo. Si me habéis ido al del correo que me patrocinabais pagando, pero me daban igual más cosas de lo que eso, y me habéis dicho que no queríais. Y es que claro. No, porque has hecho un mundial para jodernos. No, perdona, yo tenía un mundial adjudicado y lo he hecho porque me ha dado la gana. Y me la han intentado joder los de Estrella.
Y Julio, ¿cuál es la salud ahora mismo del pádel?
La salud del pádel es la rehostia. Pero la rehostia.
¿En cuántos países se juega realmente al pádel?
En casi todo el mundo. Pero te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. España. Más licencias que el pádel tiene baloncesto. Fútbol.
Balonmano tendrá más igual.
Balonmano creo que tiene menos.
Menos.
Hay cinco. No me acuerdo ahora, pero hay cinco. Lo voy a sacar.
Hay más.
Montañismo
tiene un montón.
Montañismo tiene cientos de miles. Montañismo también y caza. Sí, esos son los cinco. Montañismo, caza. Pero bueno, pero son cosas que para hacer montañismo, para que tengas seguro, si no te licencias, no puedes aquí.
Pre-esquiar también.
Y en cambio, esto, el pádel tiene, según el Consejo Superior de Deportes, en el año, en el 2021 o 20, no sé, por ahí, tenía 90.000, 80,000+. O sea, más que muchas de las que
tenemos. Entonces, la pregunta a mí que me surge siempre es, ¿por qué no es olímpico el pádel?
Pues porque no hay dinero en... Para que sea olímpico tiene que haber dinero en las marcas que lo patrocinan.
Supuestamente ¿Tú las crees olimpiadas que, no es
tú
dinero,
crees que,
sino...
Sí, ¿no? En las olimpiadas, como desgraciadamente, todo el deporte es dinero. A ver de qué van a hacer el campeonato del mundo los árabes.
Se lo digo, y sin ofender a nadie, pero ojo, que el breakdown sea deporte olímpico, joder, y que el pádel no sea deporte olímpico. Con lo fácil que es, teóricamente, poner unas pistas de pádel y jugar.
¿Y los que andan en patinete?
También
el skate.
No, bueno, pero es porque hay dinero.
Hay dinero detrás, claro.
Importante. Claro. O sea, por ejemplo, te diré, mira, en este tiempo, yo fui 5 años presidente de la Internacional, me cuentan 3, porque los 2 primeros, al tercero fuimos un día que vinieron a Madrid los argentinos y de repente dijeron, no, pero por aquí no se va al club. Y le digo, no, es que no vamos al club. Pues ¿dónde vamos? Al notario. ¿Por qué? Pues a ponerlo en un papel. Porque estoy hasta los cojones que me digáis, oye, que te vamos a quitar. En cuanto no os gusta algo...
Fuera.
O sea, me vais solución a quitar fácil, o no me vais fácil, a quitar. Eso, pero sí. Lo que vamos a hacer es en un papel. Bueno. Y... ¿Italianos? ¿Tú crees que hay algún italiano en el pádel importante?
Ahora mismo no sé ninguno.
Ni ahora,
ni nunca.
Brasileños sí.
Brasileños algunos sí, pero bueno. Pero vamos. Los italianos han tenido 2 presidentes de la Internacional. El de ahora es un presidente de la Internacional. ¿Qué pasa? Que tienen enganche con el COI italiano.
Claro.
Y entonces ahí tienen...
En Italia es CONI.
CONI, sí. Entonces eso, pues bueno, pues hoy es lo que es, pero es dinero o influencias.
¿Tú crees
o cosas
que en un futuro Julio va a ser? Y
pues yo creo que acabará siendo, porque es que, ya te digo, yo voy a hacer para una revista, para Gran Slam, que me han pedido que les haga esto, y entonces por eso me sé lo de las cifras. Entonces es acojonante, el crecimiento del pádel no tiene nada que ver con los demás, pero nada que ver.
¿Tú lo vas a ver olímpico? ¿Crees que será olímpico el pádel?
Con el tiempo, pues posiblemente.
Sí, pero igual tiene que pasar todavía 3 Juegos Olímpicos.
Yo,
¿tres?
Yo te diré
12
una
años
cosa.
Más.
Yo te diré una cosa.
Muchos son.
Yo en el año 92, por ahí, le escribí a Vázquez Raña, que era uno del Comité Olímpico, uno mexicano, para que sea, porque como el pádel es mexicano, ha nacido en México,
sí, sí.
Pero pues para hacerlo olímpico. Bueno, pues tampoco. O sea, ¿me entiendes? Que México no es lo que es. Ahora le están dando más auge. A mí me han invitado 70 veces a México porque yo soy de los que defiendo que el pádel es mexicano. Claro, también hay esto. Si ves la pista de Corcuera, que la hizo en el 49, pues tiene mucho mérito, porque a él se le ocurrió que cogió... Este tenía un sitio, yo creo que era un frontón, que se jugaba a una cosa que había ahí, pues siempre se han jugado, los aztecas han jugado mucho a cosas de pelota, había unas cosas que se llamaba tres paredes y le añadió otra pared.
Sí, tres paredes.
Pero vamos, ahí tienes la pista de Corcuera.
Ah, mira, en un frontón.
Eso,
exactamente.
¿De qué año?
Del 49.
Es una foto donde se ve un frontón, han puesto una red. Pues de tenis, evidentemente.
No,
más pequeña, porque
este
más pequeño,
sacó,
claro.
Yo creo que vio en Estados Unidos, porque las pistas, por ejemplo, la de Hohenlohe, la del Marbella Club, la primera, que es del 70, que hay quien dice que es del 75, yo creo que el 75 es otra segunda que se hizo, medía, no sé si 9,50 o 9,80, no sé exactamente ahora, por 20,40. Y entonces se daba una tolerancia de más menos 4. Los argentinos, que lo cogieron de Hohenlohe, midieron a pasos. Dijeron unos 20 por 10 con una red de tenis en el medio. Y luego tuvimos que llegar a un acuerdo porque la red era más baja.
La altura, eso.
De la altura.
Subirla.
Y tuvimos que eso. Yo me he pasado y he peleado con ellos horas y horas y horas. Porque el problema de los argentinos no es que sean tramposos, que tienen fama de tramposos. Tienen un toque italiano. Pero no.
A mí te diría un palo a 2. Argentinos e italianos, la misma frase tú.
Sí, no, pero y más españoles. O sea, te quiero decir, pero no. Pero te quiero decir una cosa. Nosotros siempre cumplíamos lo que... ¿Qué es lo que pasaba allí? Que que, joder, por ejemplo, la primera asociación de pádel argentino, que fue del 88. Uh-huh. Pues el presidente fue Julio Mindetey, que fue uno de los que llevó del Marbella Club allí. El presidente oficial, Alberto Villaverde, magnífico presidente. Pues ese año hubo tres presidentes. O sea, ahí es que de repente no sé qué, lo mismo que dije yo, oye, vamos a ponerlo con un notario, porque no vais a decir ahora te quito y no te quito.
Por curiosidad, Julio, ¿hay control ahí en el pádel mundial? O sea,
sí,
estás hablando de que
más,
hay presidente que
sí,
sí, ¿no?
Cada vez más.
Eso tiene que ser importante para
cada
ese
vez
deporte.
Más.
Es que
yo
si
creo
no,
que
si
cada
no
vez más. Lo que pasa es que, bueno, pues cada cual hace sus cosas. Hay un cisma con la internacional, por ejemplo, hay una, la europea, que no está en la internacional, y la española que
hay que poner en el pádel mucho orden.
Sí, pero es muy difícil.
A eso me refiero.
Mira,
mucho
nosotros,
orden. Hay un desmadre, hay un poco de desmadre.
Y eso va en contra del deporte, creo
no,
yo.
Claro, pero eso, claro. Eso es porque, ¿qué ha pasado? Pues, por ejemplo, a nosotros nos quitaron el circuito. El circuito empezó conmigo, porque se hacían los internacionales de España. Y entonces, en Argentina, que son muy visionarios de la nada, pues como necesitaban más de dos sitios para venir aquí, porque no les daba con las palas para pagarse los aviones y la estancia, ¿me entiendes? Y entonces dijeron de hacer un gran slam, que era París, Madrid, Buenos Aires y Montevideo, que era donde más se jugaba, además de la gente. ¿Qué pasa? Pues que Buenos Aires y Montevideo y París no se hizo. Entonces, como necesitaban mínimo dos, a mí me vendieron la burra para hacer los internacionales en Marbella. Y me dijeron, oye, como tú has sido el primer presidente de la Federación Internacional, le podríamos dar categoría de Gran Slam a tu torneo y tal, y hacerle Marbella. Y dice, yo si lo hago en Bilbao, sí, porque yo soy de Bilbao. Yo en Marbella suelo venir los veranos, pero, querido amigo. Y entonces me dijeron que sí, claro, porque lo que les interesaba es que hubiese otro torneo. Uh-huh. Y entonces ahí empezamos a hacer, se hacía el de los internacionales de España y los de Euskadi. Uh-huh. Los de España son un año más viejos que los de aquí, sí. No me creo. Y bueno, pues la española te diré que fue federación 5 o 6 años después de la vizcaína.
Cuídate, sí. Más tarde. Oye,
bueno,
Julio.
Eso lo mismo pasó con la de atletismo. La vizcaína es anterior a la federación española. Que, por cierto, la federación española... La federación española de atletismo se creó en San Sebastián y se ratificó en Bilbao en el Club Deportivo.
¿Pero por qué pasa eso? Primero en Vizcaya, luego en la española.
Pues...
No entiendo ese orden cronológico.
En Vizcaya, pues porque estaba yo, que les convencí al gobierno vasco para que no lo reconociesen, y al año siguiente digo, y ahora vamos a hacer la federación.
Sí, sí, sí.
Madre mía. Claro. Oye, Julio, hemos comentado que la salud del pádel está bien.
Está impresionante.
Cada vez mejor. El nivel, tú que has visto muchísimo pádel, ha evolucionado mucho en tema de materiales, de jugadores, de técnica, de calidad.
Bueno, yo te diré que los argentinos han inventado tres cosas. Una, los profesionales, que fue vital para eso, por eso ellos nos ganaban, porque ellos eran profesionales que se dedicaban a esto, y los de aquí era eso, van al banco y luego juegan al pádel. Los buenos, que ahora en cambio ya no es, por ejemplo, el año pasado la pareja número uno fue Ale Galán con LeBron, que es española. La dos, Paquito Navarro con Dineno, que Dineno con Stupačuk.
¿Y tanto en chicos como en chicas, Julio?
No, en chicos costó más, en chicas se quitó antes. En chicas se les cazó antes y empiezan a ser mejores casi las de aquí.
Oye, y en cuanto a las reglas, ha evolucionado mucho el pádel, porque yo ahora veo imágenes que igual me equivoco, pero cuando salen fuera de la pista que le pegan para arriba.
Sí, sí, sí,
¿eso antes se permitía antes o no? Es que no.
Sí,
no
lo que pasa es que no había sitio, no había las pistas suficientes.
Ahora es muy espectacular.
Los argentinos inventaron, los profesionales. Segunda cosa, la pala de goma, que fue la de Sane.
¿Pala de goma?
Pala de goma, sí. Porque antes eran de madera.
Sí, sí.
Y la tercera cosa que inventaron era, como ellos tenían profesionales y querían, se necesitaba eso, y entonces Jorge Galeotti hizo una pista de cristal, que es la que nosotros trajimos en el primer mundial del 92, trajimos a Sevilla. Uh-huh. Y hicimos en Madrid, parte en Madrid, parte en Sevilla, que nos criticaron los argentinos, después de decir lo hacemos nosotros, al final no hacían. Hice yo por cojones, claro, me costó también una pasta, que la pista de cristal para sacarla...
¿Has perdido dinero con el pádel?
Buah, no, o sea, no me, ni me lo mentes.
Joder, me acuerdo que la última entrevista que te hicimos aquí en Onda Vasca, no sé si hablaste de una copa o una medalla que no te dieron o algo así, no me acuerdo exactamente.
No sé, pues no lo sé, igual sí.
O al revés, una medalla que tienes o una copa que tienes que no la tiene nadie.
No, hombre.
Ah, no, sí, una copa que te la quedaste tú, que no la entregaste como premio.
Ah, no, sí, la Copa. Yo hice una Copa para el Mundial. No, no. A mí me pasó una cosa, que en las reuniones. Bueno, yo te diré que hubo asociaciones desde el año 70 y tantos. Mm. Pero varias asociaciones y no sé qué y no sé cuál. Yo, por ejemplo, yo nunca he querido ser ahí, nada. Primero, de la Vizcaína fue Alfonso González, que era el mejor jugador que había aquí, yo creo. El segundo fue Jaime Mergareche, que era el padre de Jaime Mergareche, uno que ha sido medio profesional. Y yo fui el tercero, pero me dijeron, joder, ¿pero qué más te da? Yo no quería. Cuando hice la Federación Vizcaína, yo no me puse de presidente. Puse a Carlos, no me acuerdo ahora, Carlos Uriarte, bueno, a Carlos Uriarte, se fue el primer presidente de la Vizcaína. ¿Qué pasa? Que a los 4 años me mandó a la mierda, claro, porque el presidente es todo el rato, y las quejas, y uno, y es que me ha pasado, y es que todos te cuentan su problema, y su problema, pues oye, hay unas reglas y hay una serie de cosas que hay que cumplir. Yo, por ejemplo, la mejor cosa que se me ocurrió, yo estuve, los mandatos son 4, de 4 años, yo estuve 5, porque no quería a nadie. Uh-huh. Yo estuve 5 porque me admitieron que fuese 5, o sea, al no querer a nadie, pues bueno. Pero yo lo mejor que hice es decir que las quejas por escrito y firmadas.
Sí, para que consten.
Para que consten y para que salga, porque siempre, no, es que a mí me ha dicho, no, ya. Resulta, no, yo no he dicho, yo lo que te dije era que a mí me habían dicho, yo en realidad no dije esa frase, o sea, todo
mejor escrito y firmado.
Después de eso, pues ha habido un par de quejas. Uh-huh. Oye, siempre de algún gilipollas.
Y si cerramos el círculo del pádel al País Vasco, a Euskadi, ¿qué tal está el nivel?
Pues hombre, nos hemos quedado un poco atrás. Yo creo que sí. Hombre, yo te diré que Jolaseta tuvo más licencias que Marvidri entero.
Ya, pero ahora, yo digo de ahora, ¿no?
Ahora, te digo, entonces, Jolaseta tuvo más licencias que 3 veces más que el siguiente club de España. O sea, pues ahora,
sí,
pues
que,
bueno,
sí que hay, Jolaseta,
hay un
en
nivel
Lauki,
bien,
sitios,
pero no hay profesionales, no...
Ahí te voy.
Pues, por ejemplo, Jaime Mergareche, el hijo que pues ha sido profesional, porque claro, él también trabajaba, o sea, era un profesional...
¿Ahora da para vivir el pádel? ¿Puedes vivir solo
del
pádel?
Pues sí, hay gente que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, uno que ha sido muy bueno, Franco, que ha quedado varias veces campeón de Vizcaya, solía jugar con Mergareche, que es buenísimo ese chaval. ¿Sabes? Ese chaval es abogado y trabaja de abogado, se ha casado y tiene hijos y, o sea, juega lo que juega. Pues ahora habrá más gente que le gane, claro, que no le va a ganar.
Hoy estamos ya en la recta final, que nos queda muy poco tiempo, se nos ha pasado el tiempo volando. ¿Proyectos de Julio Alegría? ¿Qué
proyectos de Julio Alegría?
Como eres una persona que no puede estar quieta nunca.
Pues yo, la verdad es que me gustaría hacer un campeonato de pádel en Bilbao con los árabes.
¿Con los de Qatar, otra vez?
Con los de Qatar, aquí. O sea, vamos, el circuito de ellos. Sí, sí. Porque los del World Padel Tour son los que nos robaron. Robaron el circuito.
¿Quieres hacer un torneo o un circuito parecido al que hacen de golf? ¿O quieren hacer de golf por allí también?
Esto sí, no, Luigi Carraro se ha liado con los qataríes. Y ese, por ejemplo, pues... han hecho en París, han hecho en un montón en Qatar, en un montón de sitios, campeonatos, y ahí van todos los mejores, porque claro, dan más pasta, ¿me entiendes?
Eso es.
Entonces me gustaría hacer uno de esos, no con los de el World Padel Tour, porque eso nos quitaron el circuito, eso nos pusieron...
Pero para hacer eso hace falta unas instalaciones muy buenas, ¿no? Entiendo.
Muy buenas, pero aquí hay instalaciones, hombre, aquí...
No creo que un circuito de ese nivel diga, no, aquí, hombre,
no,
aquí
bueno,
tampoco...
En mi villa...
Pero tiene esa calidad suficiente como para coger...
Las finales, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Lo que pasa es que necesitan unos campos o unos sitios donde se juegan las fases previas, pero como se hacía antes.
O sea, ¿tú has hecho en Miribilla? ¿En la casilla has llegado a hacer algún torneo?
En la casilla hemos hecho
también,
muchos,
¿verdad?
Torneos. Sí.
Sí, por eso te digo, has hecho en Jolaseta, en Miribilla, en la casilla...
No, en Miribilla yo no he hecho.
¿Ah, no has hecho en Miribilla tú?
Yo he hecho en la el campeonato del mundo del 2013, que fue el 11º de profesionales, pero sin, porque antes se jugaba el campeonato del mundo, era de esto y se hacía uno de parejas a la vez. Pues ese fue sin equipos. Vale. Y fue en el frontón Vizcaya.
Ah, frontón Vizcaya, vale. Entonces me he equivocado.
Y entonces, a mí me gustaría hacer eso, porque creo que sería muy bueno para Bilbao. No sé, creo, podría hablar con Luigi Carraro, que es el que hace el circuito. Oye, este año, ¿qué posibilidades hay de hacer uno aquí en Bilbao?
Bueno,
creo
pues,
que sería bueno,
por lo menos tienes
porque
la mente
ha sido
ocupada,
Bilbao,
¿eh?
Bilbao ha sido una de las cunas del pádel, sí, de España y del mundo. O sea, yo en medio mundo me hacen reverencias. Me hacen reverencias.
Hombre, eres conocido en muchísimos sitios.
O sea, me quieren los de antes, va, ahora hay mucha gente que no te conoce, claro. ¿Este quién es?
La juventud.
Pero a mí la juventud. Me ha pasado, pues de repente un día que había unos tíos jugando al pádel en un sitio y dijeron, Julito, mira, estos tendrían que besar el suelo que pisas.
Y no te conocían, bueno. Oye, Julio, que se nos acaba el tiempo. Es que ricasco por estar con nosotros aquí en Onda Vasca.
Bueno, cuando quieras, ya sabes que soy una máquina.
Lo sabemos, ya lo tenemos comprobado muchas veces. Y que salgan todos los proyectos que tengas en la cabeza, ¿vale?
Que conste que al World Padel Tour les ganamos dos juicios, ¿eh?
Pues mira, ya sabes. Hay que tirar
de seguido. Y les obligábamos a que no hagan el S, pero se rajaron mis socios.
Bueno.
Nos prometieron una cosa que no cumplieron.
Bueno, pues hay que mirar a ver si puede hacer esa
entonces,
cosa.
Por los que son tramposos no hay que hacerlo.
Exactamente. Aquí lo dejamos, no tenemos tiempo para más. Es que ricasco a toda la audiencia de Onda Vasca, de Más Deporte. Volvemos el mes que viene. Agur.